informado.
Daniel Sancho declara que se sintió arrepentido y culpable tras la pelea con Edwin Arrieta. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Se ha retomado el juicio contra el español en Tailandia por asesinar y descuartizar al médico colombiano. Y por primera vez, el juez ha escuchado el testimonio de Sancho. Como dices, reconoce sentirse arrepentido y culpable. Y este miércoles va a continuar la sesión de nuevo con su declaración, con la declaración de Sancho. Esta vez con las preguntas de la Fiscalía. Detalles, jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
No solo el abogado de la defensa, el propio juez que preside el juicio ha preguntado al acusado de manera reiterada. Demuéstrelo, ha dicho en varias ocasiones a Sancho cuando afirmaba que había retrasado su vuelta a España del 12 al 23 de agosto y se le mostraban los billetes del avión. O cuando afirmó que se había inscrito en un gimnasio en la isla, enseñó la factura de la mensualidad. Daniel Sancho se ha mostrado arrepentido, también culpable, pero justifica todo en que la víctima quería tener sexo. Incluso se le subió encima y temía, dice, ser violado. Él se defendió y la cabeza de la víctima golpeó el lavabo. En Tailandia, matar en defensa propia conlleva la absolución. Mañana es el momento de la Fiscalía. Mantiene que hubo premeditación, lo que supone una pena de muerte. Rodolfo Sancho, el padre, salía hoy satisfecho entre preguntas de los colegas de televisiones como la 1 o Telecinco.
Bien,
¿cómo has visto
a
Daniel?
Totalmente satisfecho.
¿Ha explicado por qué alquiló otra habitación de hotel, Rodolfo?
Sí, claro.
La declaración muy bien.
La alquiló él, de hecho.
Rodolfo ha renunciado a declarar como testigo para poder estar así presente en el momento en que ha declarado su hijo.
El número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha contado en el Senado su relación con Koldo García. Ambos se conocieron cuando Cerdán era secretario de organización del partido en Navarra, donde Koldo llegó a ser concejal de la localidad de Huarte, muy cerquita de Pamplona. Sin embargo, no le considera su pupilo. Según su relato, Koldo realizó trabajos de seguridad para el partido y se ofreció como voluntario cuando buscaban un conductor para José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, durante la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. Al final, le encargaron que custodiara los avales durante 2 días. Pero Cerdán asegura que nunca tuvo un puesto en el organismo de Ferraz ni le consideraba amigo de Sánchez.
Como Koldo García colaboraba, quiero decir, claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, pues yo mismo le llamé, dijo que sí, y se vino y estuvo 2 noches. En ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez, ni apareció en ningún coche montado con él, ni nada por el estilo, por muchas informaciones que salgan.
Por cierto, las celebraciones con motivo del 1 de mayo coinciden con una nueva jornada de la campaña de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Una jornada en la que va a reaparecer el candidato de Junts per Catalunya, el fugado Carles Puigdemont, que había suspendido sus 2 últimos días de agenda política de campaña tras el fallecimiento de su madre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los bancos de alimentos piden la ayuda de 30.000 voluntarios en la recogida de alimentos prevista para los próximos días 24, 25 y 26 de mayo. El objetivo es conseguir donativos monetarios, además de 4 millones de productos presentes en la cesta básica de la compra para ayudar a más de 1 millón de personas. Carmen Lavallén.
Su ayuda llega a casi 1.200.000 personas y necesitan 30.000 voluntarios para el fin de semana del 24, 25 y 26 de mayo. Se trata de una nueva operación solidaria de recogida de donativos y alimentos. Basta con inscribirse en la web www.recogidadeprimavera.org para participar como coordinador o como parte de un equipo en los supermercados participantes. Pedro Miguel Llorca es presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Cualquier persona joven, jubilada, patrimonio, pareja, amigos y familias enteras pueden participar para que en todos los hogares no falte un plato de comida. Apúntate.
Quieren conseguir 4 millones de kilos de productos de la cesta básica de la compra, 1 millón más de los obtenidos el año pasado en esta misma campaña de primavera. Toda ayuda es poca, recuerdan, en este contexto inflacionista y de caída de los donativos, en el que los bancos de alimentos han dejado de percibir el 18% de lo que repartieron el año pasado del Fondo Europeo de Ayudas a las Personas Más Desfavorecidas.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, Estar informado.
Y acompañado a través de la radio. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Te doy las buenas noches. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que seguir navegando para seguir poniendo las calles y acabar pues dándole la del pulpo a Carlos Herrera. Y es que en los próximos minutos de aquí vamos a hablar. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Bueno, pues mira, en los próximos minutos vamos a hablar de la historia de una amistad, la de Mikkel y Eder, que también está relacionada con un reto solidario. Es una historia preciosa. Y como cada miércoles, vamos a entrar en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández, en un día como el de hoy, Día del Trabajador, que nos va a contar las medidas de prevención que se necesitan para que cada empleado pueda desarrollar su labor de la manera más saludable posible. Pero no solo eso. También nos va a hablar sobre accidentes domésticos, Pulpo. Estos son mucho más comunes de los que nos imaginamos y causan un buen número de fallecimientos al año. Hay que tener muchísimo cuidado con estos accidentes tontos que sufres en casa.
Pues así es lo que nos va a contar dentro de un rato el doctor Darío Fernández. Ahora son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a seguir poniendo las calles para que amanezca, bueno, pues como Dios manda. Este miércoles 1 de mayo de 2024 estamos haciendo radio en directo. Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente que nos escucha desde fuera de España. Un abrazo, chicos, chicas. Gracias por estar al otro lado.
Quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero. Llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero.
Mucha gente que nos está escuchando en este momento, mañana se supone que la gente no trabaja. ¿Cómo puede haber tanta audiencia llamando al teléfono del estudio, al 950-6006, los mensajes que estamos recibiendo en WhatsApp, la gente que en Facebook nos está escribiendo? Vea, ¿te das cuenta la cantidad de gente que ahora mismo está despierta, que no está durmiendo?
Hay gente que está despierta porque hoy le ha tocado trabajar, claro. Tenemos a María Ángeles, dice: yo jubilada me prejubilé a los 56 años, la mejor decisión que he tomado en mi vida. El mes que viene hago 75, pero ya trabajé muchísimos años y me tocó más de un puente de mayo. O Carmen, feliz día, claro que sí, yo trabajo hoy, soy vigilante y aquí estoy, al pie del cañón. Manolo dice: pues claro que trabajo, soy conserje en un edificio donde viven unas 1000 personas. Dice: uno solito por turno. Dice: igualamelo, no me lo superes, igualamelo. Dice: tenemos trabajo para dar y regalar. Javier Tudo también está por aquí, es conductor de autobuses. O mejor dicho, soy el conductor de autobuses más feliz del mundo porque me encanta mi trabajo. Javier Villar dice felicidades a todos, sobre todo al líder de los ponedores, a Pulpo. Yo trabajo de vigilante en Sevilla. Mi ilusión era ser futbolista, ahí lo dejo, pero al final, bueno, pues he acabado como vigilante.
Pero yo creo que la gente, o sea, no está resignada, la gente lo dice con mucho orgullo, y que si luego no han podido obtener o conseguir lo que buscaban, son tremendamente felices por conseguir lo que han conseguido. A mí eso me gusta muchísimo, ¿eh?
Bueno, claro, es que en esta vida hay veces que uno, como decía esa carta tan famosa, ¿no?, que se hizo viral hace unos años, de una madre que decía: mi hija quiere ser segundo violín, claro, no el primero, ¿no? Claro. No quiere ser la primera ni la, claro, más importante. Simplemente le vale con eso, convivir. Se habla siempre muy bien de la ambición, pero el no ser muy ambicioso también tiene sus cosas buenas. El tener tu trabajo en el que te manejas bien, en el que, bueno, pues colaboras con la sociedad sin necesidad de ser alguien excesivamente importante.
Es verdad, eso es muy, muy importante, lo que estamos escuchando y leyendo a través de las redes sociales. Mira, tenemos notas de voz en el 662-942-605. Estamos hablando del trabajo.
Buenas noches, Pulpo. Vea, ¿cómo no va a trabajar uno con alegría teniéndolo a vosotros a nuestro lado todas las noches? Venga, un saludo y un abrazo muy grande. Y buenas noches a todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Me encanta cuando los propios oyentes saludan también a los oyentes.
Al,
me encanta.
Al resto.
Es maravilloso. Más mensajes.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
No sé si me habrás leído en Facebook. Yo sigo por todos sitios. Aunque no soy trabajadora de noche, pero sí, he sido trabajadora en muchos trabajos. Bueno, por las circunstancias, ¿no? He tenido que criar a mis dos hijos sola y, bueno, he sido dependiente durante 25 años. Después empecé a trabajar de reponedora en un centro comercial. Después he trabajado de cocinera, he trabajado en la radio, como vosotros. He probado todo. He trabajado en una cafetería, he cuidado mayores, que eso es lo más. He cuidado niños autistas, que también es lo máximo. Y bueno, pues ahora, pues limpio casa, que es lo que hay, ¿no? Porque la verdad es que el trabajo está mal, ¿no? Pero estoy muy contenta. Quiero decir que en España es verdad que el trabajo está malo. Tengo dos niños y el mayor se ha ido a Alemania a trabajar. Y estoy feliz. Solo quería decir que muchas gracias por hacer el programa tan bonito que hacéis, Bea y tú, bueno, y las demás, ¿no? Y un besito grande desde Córdoba.
Uy, una curranta.
Pues es un
no
mensaje
ha parado.
Maravilloso, ¿qué quieres que te diga? Pero maravilloso. ¿Y cómo lo ha contado y con qué alegría? Porque te has dado cuenta que estaba hablando sonriendo.
Sí, sí, no estaba con pena, para nada. Y ha hecho de todo.
Es maravilloso.
Y seguramente que a algunos le hayan gustado más que otros, pero todos le han permitido sacar adelante a sus hijos, y eso sería lo más importante.
Rafa Oca Sánchez también nos escribe, dice: buenas noches. Esta noche, por ejemplo, estamos trabajando Rafa y Domi. Estamos patrullando por Arcos de la Frontera. Somos policías locales desde hace muchos años, 34 ya, y con las mismas ganas de trabajar que cuando empezamos, Pulpo. Dice: un abrazo muy grande para todos. Buen equipo el que tenéis. Nos hacéis las noches mucho más amenas. Es que las historias de los policías también son maravillosas. Y aquí las compartís con nosotros y lo agradecemos una barbaridad. Son las 3 y 13, las 2 y 13 en Canarias. Y seguimos avanzando en esta madrugada en la cadena COPE. Estamos acompañando a la gente que trabaja, la gente que no concilia ahora mismo el sueño. Fernando Bernier nos acaba de seguir. Gracias, Fernando. Acción, reacción. Si tú me sigues, tu nombre aparece aquí en este ordenador que tengo aquí delante en el estudio de COPE y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. También lo acaba de hacer David Mora López y Concepción Fortuny. Así que a todos bienvenido y muchísimas gracias. Pero ¿sabes una cosa? Que ahora mismo es momento de recapacitar. Es el momento perfecto para recapacitar. Las 3:14, las 2:14 en Canarias. Porque a esta hora voy a intentar contaros una historia de las que pellizca el corazón. Por el entusiasmo, por el tesón y sobre todo porque es la historia de una amistad. La amistad de Mikel y de Eleder. Y Mikel, por ejemplo, gracias por estar con nosotros, de verdad, te lo digo de corazón. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con muchas ganas de conocer tu historia porque quiero que seas tú el que nos lo cuentes, porque esto, lo vuestro, es una historia de amistad.
Bueno, pues mira, yo soy un chico de de Ondarroa, Vizcaya, y llevo toda la vida haciendo deporte, más bien triatlón. Estos últimos años estoy haciendo natación. Y mira, pues yo tenía un amiguito de en Bilbao, en Muskiz, que era bombero, y pues que le pilló la enfermedad del ELA. Él también era bombero, él también era triatleta y muy deportista, hacía esquí de travesía, mountain bike, triatlón, y bueno, pues falleció con el ELA. Y por solidaridad hacia él y hacia los enfermos del ELA, pues decidí hacer pues un pequeño homenaje pues hacia esta persona. Y pues la idea era pues hacer desde Ondarroa, Vizcaya, y cruzarme toda España hasta Málaga, que es donde tengo los amigos y que es donde yo veraneo, y en bicicleta. Esto era pues hacerlo en bicicleta.
Claro, este reto, Mikel, hay que decir que se cumplió a la perfección, porque si no recuerdo mal, recorriste en marzo esos 1.200 kilómetros, lo hiciste además en 6 etapas, estabas también en tu bici, y claro, todo teniendo permanentemente el pensamiento en Leder, en tu amigo, porque claro, teníais una amistad muy intensa, como la de muchos ponedores que nos están escuchando en este momento, en este día del trabajo, pero que de repente se cruza la enfermedad de la ELA, del ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y él fue el que tuvo que abandonar el deporte. No sé, Mikel, ¿cómo fue eso de tener que dejar de hacer lo que a uno le gusta?
Pues él al principio pues intentó adaptar pues la bicicleta, pues a medida que iba degradándose, a medida que iba perdiendo la movilidad, pues él tenía una autocaravana como yo, pues intentó comprar una automática, él tenía una bicicleta como yo, pues intentó poner una bicicleta eléctrica para intentar facilitar su esfuerzo, y poco a poco pues se fue apagando pues como una vela. Pues imagino que eso pues tiene que ser muy duro, y a nivel mental, estando bien como estaba, y luego pues a nivel físico pues que te vayas degradando, pues una faena. Pues yo muy pocas veces, muy pocas veces no, pues a veces cuando yo hacía las carreras pues le regalaba mis camisetas que te dan en conmemorativas, pues para que se las pusiese él.
Claro, es que me estoy dando cuenta que tú, Mikel, tienes una trayectoria deportiva, tienes experiencia en deportes bastante duros, que requieren fortaleza física, pero también mental. Muchas veces dejamos al lado la fuerza mental, y es fundamental. ¿Tú crees, Mikel, que esto te sirvió a ti para afrontar la situación de Leder?
Sí, pues mira, pues yo he hecho un montón de Ironmans por todo el mundo, pues Sudáfrica, Brasil, etc. Y luego, pues la fortaleza mental que te sirve para afrontar estos retos, pues al final pues te sirve pues para que seas un poco más duro en la vida. Imagino que él también, pues al ser duro, pues intentaría ser lo más duro posible, porque aguantó casi 5 años de su vida y peleando mentalmente, y pues imagino que tiene que ser durísimo, pues porque al final para mí un Ironman es 12 horas, o nadar la batalla de Rande son 7-8 horas, pero él tiene que llevar las 24 horas durante toda su vida. Eso es más duro. Ellos tienen más mérito que nosotros al final.
Hombre, lo que está claro, Mikel, es que cada uno lucha y apoya, bueno, pues a los demás como puede. Pero en tu caso, decidiste ayudar a la visibilidad de la ELA, y esto es muy importante y es muy bonito. Y sobre todo, para dar visibilidad, para que se avance, para que se vea contemplada desde el punto de vista político, para que haya más investigación, para que los enfermos, por ejemplo, puedan tener los tratamientos adecuados sin que importe su situación económica. Es que todo esto es maravilloso.
Correcto. Mira, yo estoy en un equipo de nadadores que se llama Anela Team, que son de Girona, y al año hacemos un montón de proyectos solidarios, siempre deportivos. Por ejemplo, el 11 de mayo os invito a, por lo menos, a visualizar, intentar acompañarnos, y agarrados de la mano todos, pues vamos a nadar desde Cambrils a Calafat, que son 23 kilómetros, que más o menos van a ser 8 o 9 horas nadando, y esto va a ser el 11 de mayo. Y luego pues hay más proyectos durante todo el año, que es para darle, todo es para darle visibilidad a Lela. Y todo lo recaudado, evidentemente, sin ánimo de lucro, pues va a una asociación de Lela.
Hombre, es importante resaltar que estamos hablando de enfermedades que son neurodegenerativas, que quizás no tengan cura, pero que pueden paliar los efectos a través de tratamientos. Por ejemplo, de fisioterapias, de accesorios especiales, porque es verdad que hay mucha gente que no puede tener acceso a una cama especial, que no se la puede pagar, o incluso una silla de ruedas eléctrica. Es que, a fin de cuentas, se trata de mejorar la calidad de vida, su calidad de vida de todos estos enfermos, de dar esos pequeños pasos que necesitan según está avanzando la enfermedad. Miquel, ¿qué tipo de personas te encuentras en estas situaciones, en estas asociaciones?
Correcto, pues mira, con lo que has dicho tú, no tengo que añadir ninguna cosa más. Evidentemente, pues parece ser que cuanto más económicamente mejor estés, pues más recursos tienes para afrontar este reto. Y no debería ser así. Pues yo tengo contacto con gente que tiene la enfermedad de Lela directamente. He conocido hace un mes a un chico de 33 años en Madrid, en Torrejón de Ardoz, que se llama Jorge Murillo, y os invito a seguirle porque es un tío súper fantástico, exageradamente, y es el presidente de la Asociación de Madrid, y es enfermo de Lela. Y está en silla, no se puede mover, le han hecho la traqueotomía y habla con una tableta Tobi, o sea que imagino que el que no tiene esos recursos, imagino pues cómo debe afrontar el día a día, y eso no tiene que ser así. Según me dijeron que al día se detectan tres enfermos de Lela y mueren otros tres, y ahora actualmente hay 4.000 enfermos de Lela. Pero es un constante, se está rotando. Mueren tres, tienen otros tres, o sea que, pues, intentar aportar entre nosotros pues un grano de arena, pues yo creo que no nos cuesta nada, y creo que entre todos pues deberíamos hacer algo.
Desde luego que sí. Fíjate, Miquel, te estoy escuchando, son las 3:21, las 2:21 en Canarias, en la cadena COPE, y yo pienso, es que siempre me ha parecido, ¿no?, que toda esta gente, la gente que colabora, la gente que está enferma, que está pues pasando estas situaciones, estáis como hechos de una pasta especial, porque todos o casi todos pues podemos tener esos buenos sentimientos, esos buenos deseos, pero coño, es que hace falta dar pasos, es fundamental dar pasos. Tú, Miquel, ¿has tenido siempre este punto solidario?
Hombre, yo siempre he aportado algo solidariamente. El año pasado había un chico en Málaga, Jorge Montoro, que nadó en Torre del Mar 24 horas, y yo pues nadé con él pues 7 horas acompañándole, y a raíz de ahí pues me he ido metiendo poco a poco en estas aguas de intentar ayudar lo máximo posible, y bueno, pues me ha gustado cómo aporto pues mi grano de arena, y pues intentaré seguir apoyando la medida de lo posible, pues para que por lo menos entre todos consigamos algo.
Ahora me gustaría, Miquel, si te parece bien, ahondar un poco en lo que tú haces, en lo que tú estás centrado. Porque te aseguro, Miquel, y te hablo con el corazón, me parece fascinante lo que hacéis los deportistas extremos en estas pruebas tan duras. En tu caso, ¿qué preparación tienes? ¿Cuántas horas le dedicas al día? Lo digo más que nada porque no sé ni siquiera en qué trabajas.
Bueno, yo trabajo en una empresa de automoción, en Kia Automotive. Trabajo a tres relevos. Ahora mismo estoy haciendo un mes de noche, turno de noche. Yo trabajo, tengo mi familia, tengo mis dos hijas de 13 y 15 años. Tengo mi mujer también, que hace triatlón. Y somos una familia de deportistas, y ahora, estos últimos años, pues estoy haciendo travesías de natación de larga distancia. Ahora en junio, el día 15 de junio, tengo la Batalla Grande, que se nada desde las Islas Cíes a la Isla San Simón. Y luego en julio, el 6 de julio, tengo la Ultra Ebre, que nado en Tarragona, 31 kilómetros, con lo que te lleva. Y luego en septiembre haré la Triple Corona, que nadaré desde las Islas de Ons hasta Combarro, que son también 23 kilómetros. Pues ya estoy haciendo ahora, estos últimos años, estoy haciendo travesías de larga distancia, porque el Ironman, pues al final necesita mucho sacrificio, necesita mucho tiempo de dedicación, y claro, pues con dos niñas, trabajo y todo, pues al final, pues la natación, hacer un deporte, pues me resulta más fácil, entre comillas, que hacer tres, y encima pues más distancia. Y bueno, nosotros ya te digo que en nuestra casa se respira el ambiente del deporte y bueno, pues estamos todo el día hablando del deporte, claro.
Uh-huh. Desde luego que sí. Además, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, veo que a ti una piscina olímpica se te queda pequeña. ¿Cómo haces para entrenar? ¿Lo haces en el mar también o qué?
Sí, mira, yo tengo la suerte de vivir en un pueblo pesquero, Ondarroa, y a 4 kilómetros tenemos la localidad de Motrico, que tiene una piscina natural de 50 metros, que es de agua salina, de sal. Y yo suelo ir allí a entrenar y nado según el turno que tenga, pues nado en mar. Siempre nado en mar. La piscina no me llama mucho la atención porque las instalaciones que tenemos aquí en Ondar pues no son las más adecuadas y aparte pues para hacerte a las aguas abiertas y a la mar pues yo muchas veces nado en mar. Y ahora pues claro, con lo que conlleva que ahora mismo pues el agua está a 13 grados y es un poco frío, pero bueno, te tienes que acostumbrar para nadar en Galicia, que también es frío, pues me viene bien, la verdad.
Uh-huh. Pues de verdad, Miquel, que te agradezco que nos hayas contado tu historia tan bonita, además de amistad con el Eder. Es verdad que los retos en los que estás participando para mejorar la vida de los enfermos de ELA son fascinantes. Desde Poniendo las Calles te deseamos pues mucha suerte en las próximas citas que tienes. La primera es a Travesía de Tarragona, entre Calafat y Cambrils, que será el próximo 11 de mayo. Te mando muchísimo ánimo y también a tu familia, que es deportista y que también está muy involucrada. Un abrazo muy grande.
Bueno, ellos también están entrenando todos los días y ya te digo que muchas gracias por vuestro apoyo a la hora de por lo menos darle vuestro granito de arena para visualizar este tema, y espero que nos sigáis en las redes sociales también, que si me dejas con tu permiso, pues sí. Se llama @anelateam en Instagram. Uh-huh. Y yo me llamo pues Miquel Osa, pues me veréis en Instagram y en un futuro pues intentando apoyar lo máximo posible a esta enfermedad.
Claro que sí, a los ponedores, además cuenta con nosotros para echar un cable, @anelateam y @miquelosa, Miquel Osa, tal y como suena. Te deseamos todo lo mejor y además desde ya eres un ponedor de calles, así que eso te da un punto más a tu favor. Un saludo, Miquel, muchísimas gracias.
Correcto, muchas gracias a ti, Pulpo, un abrazo grande.
Un abrazo bien fuerte, a ver si nos mandas una foto y la compartimos con los ponedores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Música arriba, gracias por escuchar la radio. Este programa de radio lo estamos haciendo en directo precisamente en el Día del Trabajo. No tiene ningún mérito. El Día del Trabajo se celebra trabajando, muchos tenéis la suerte de no poder estar trabajando y descansando, y es verdad que mucha gente me está diciendo, oye Pulpo, yo tendría que estar durmiendo, pero como mañana no trabajo, pues tengo mi horario cogido y estoy escuchando la radio y poniendo las calles con vosotros. Es que esto es así. Luego hay muchos mensajes que los ponedores os estáis dejando en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. ¿Qué se cuenta la audiencia?
Buenas noches, Pulpo, y Bea, aquí Pepe Minero Ponedor. Tengo que deciros que llevo 42 años montado en un dumper extravial de estos grandotes de mina, y es lo que me ha gustado hacer de toda la vida. Y cuando me jubile, que me falta un año y poquito más, los voy a echar de menos. Me encanta mi trabajo. Soy de los pocos afortunados que puedo decir que me encanta mi trabajo. Me encanta montarme en mi dumper y poner por la noche la COPE y escuchar Pulpo. Para mí, perfectamente bien. Venga, amiguete, un saludo y un gran abrazo, amigo. Grande eres, Pulpo.
Bueno, más grande eres tú, que llevas un dumper. Son esos bichos de las ruedas gigantescas.
Sí.
Con las obras, que ¿tú sabes lo que tiene que pesar y consumir eso?
A mí me parece un trabajo durísimo. Y como él dice, conduciendo ahí por la noche, tantas horas, solo.
Pero es feliz.
Pero él es feliz.
Es feliz.
Es que hay gente que dice, ya, pero es que si yo lo que quiero es estar aquí subido.
Es maravilloso. Él se pone su radio, él está
eso
ahí metido en la cabina.
Relajado.
Está moviendo esa máquina que tiene que pesar, yo que sé, 70 toneladas, no tengo ni idea.
Yo que sé, un
y
montón.
Moviendo esas rocas tan grandes, y ahí está, cada madrugada, escuchando el programa y tan feliz. Y encima lo comparte. Así que, hermano, te mando un abrazo enorme. Más mensajes que hemos recibido en el WhatsApp.
Muy buenas noches, Pulpo y equipo. Aquí seguimos la cuadrilla del Machaca en Ciza, poniendo las calles. Esta semana ha vuelto a tocar de noche, y nada, que muchas gracias por hacernos las más amenas. Y nada, que mañana el Día del Trabajador, algunos terminamos y nos cogemos un puente hasta el lunes, que también da gustico. Así que venga, un abrazo.
Claro que sí.
Da gustico.
Da gustico, claro.
Ricamente.
Oye, que para eso trabajamos, para darnos de vez en cuando, que ni siquiera muchas veces podemos, se vea, por los horarios que lleva hacer radio de madrugada y los compromisos que hay. Y este ponedor se coge sus días. Y oye, con el trabajo, con su esfuerzo, se lo puede pagar.
Eso es. Y se va a tomarse algo, por algún sitio que no está acostumbrado, al que no va habitualmente, y es que es una maravilla salir un poquito de tu rutina,
sí,
efectivamente, y estar pues disfrutando.
Es una pasada. Damos la bienvenida a estos ponedores que se van sumando a este programa de radio. Son ya las 3:31, las 2:31 en Canarias.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Sánchez advierte.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo.
En COPE seguiremos contándote la realidad de lo que pasa.
Confían ustedes de aquel gobernante que dice que este es un punto de aparte y va a hacer limpieza. Y por supuesto, los periodistas no vamos a dejar de informar.
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
Si quiere actuar contra nosotros, aquí estamos. Él sigue, pero ojo, nosotros también.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Ahora toca hablar del mundo de la salud, en Poniendo las Calles. Nos encanta echar un cable a que la gente entienda, pues oye, cómo sentirse bien, cómo cuidarse por dentro, que es muy importante. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es un placer estar haciendo radio de madrugada en la cadena COPE. Y fíjate, todos los años se producen en España 900.000 accidentes en el interior de las casas. Esto es algo muy serio, ¿eh? Esto supone la friolera de 2.500 accidentes domésticos diarios. Exactamente 104 accidentes por hora. Vamos, que tenemos una siniestralidad que va más allá del de 100 por hora. Es tremendo este dato. Bueno, pues resulta que la Organización Mundial de la Salud suelen producirse, bueno, mientras realizamos nuestra vida cotidiana en casa, y con frecuencia producen, bueno, pues lesiones graves. Hay mucha gente que se lesiona gravemente en el hogar. El 20% de los accidentes son extradomiciliarios, que también, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues las causas más comunes son el exceso de confianza del trabajador, la costumbre, las negligencias y también las imprudencias. Bueno, pues Ponedor, sabes que siempre estamos contigo y esta noche queremos poner salud, más salud que nunca. Y ya no solamente en las calles, sino también en las casas, en las fábricas donde están los ponedores currando y levantando España, y cómo no, también en las tareas agrícolas. Así que ya mismo vamos a hablar con el doctor Darío Fernández, es de la Clínica Legazpi de Madrid, es un crack en la comunicación, y además él va a ser el que nos dé las claves para conseguir espacios seguros, evitar estos accidentes y también las medidas protectoras y preventivas que sean las más eficaces. Porque atención, un accidente nunca tiene que ser un accidente. Los accidentes se pueden prevenir. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches.
Buenas noches. Déjame que vengo con las pilas cargadas porque sí. Te traigo saludos de ponedores. Este fin de semana he estado en Cáceres, sí. Y Ada y Lola Salas y su marido Juan Luis son ponedores, nos siguen. Y también Pilar Oliva desde Cádiz y la doctora Marifé de Paz, excelente pediatra aquí desde Madrid. Me han dicho, oye, nada, fenomenal, dale un abrazo al pulpo y gracias por poner salud. Así que vengo con las pilas cargadas. Empieza a preguntarme cuando quieras.
Doctor, yo quiero saber, cuando se cruza con usted, doctor, ¿en qué momento entra poniendo las calles en la conversación con usted?
Pues yo no sé, es que ahí, en este caso en Cáceres, me miraron, le sonaba la cara de haberme visto en las redes.
En las redes, con
y en conversaciones así triviales y paralelas, pues sale, claro, es que lo hacemos muy bien, es que nos siguen, es que ponemos de verdad salud, de verdad, por lo menos ponemos todo el interés.
Eso es lo mejor, y además que nos damos cuenta que el micrófono tiene mucho poder, se puede lanzar un montón de consignas.
Hombre, claro, sí,
y
sí,
también
sí.
De recomendaciones, que la gente, la población lo agradece, doctor, esto es importante, ¿eh?
Hombre, claro, el micrófono es un agente de salud y la radio siempre lo ha sido y debe seguir siéndolo, un agente de transmisión de mensajes de salud.
Uh-huh. Doctor, ¿usted sabe cuáles son los lugares de la casa en donde se sufren pues la mayor parte de los accidentes?
Pues mira, aquellos lugares donde hay mucho calor o donde hay mucho agua, o donde hay un desnivel de altura o hay poco oxígeno. Por ejemplo, mucho calor, pues en la cocina, en la barbacoa, cerca de una estufa, de un radiador, de un brasero, pues ahí en esos lugares tenemos que tener cuidado. Y luego, ¿dónde hay mucho agua? En las casas, pues en el cuarto de baño, en la bañera, en la piscina, en el jacuzzi, pues también puede, son sitios peligrosos. Y aquellos sitios donde hay poco espacio y poco oxígeno, como por ejemplo en el garaje. Luego daremos algunas instrucciones concretas de cómo prevenirlo en estos sitios. Y cuando hay algún desnivel que puede provocar en el domicilio, puede provocar un tropiezo o una caída cuando hay un nivel de altura, estoy hablando de balcones, estoy hablando de huecos en la casa, del hueco del ascensor, de una escalera, de una terraza. Entonces, en esos lugares tenemos que tener el mapa domiciliario de riesgo y conocerlo, porque aunque la casa es un sitio muy seguro, pero también hay que conocer estos sitios que pueden resultar peligrosos.
¿Y qué podemos hacer, doctor, para, bueno, pues precisamente eso, para evitar los accidentes domésticos? Algunas medidas generales que son, oye, sota caballo rey, si tú cumples esto, las cosas no te tienen por qué ir mal.
Pues mira, te voy a dar unas medidas concretas. Por ejemplo, conocer dónde están las llaves de paso de tu casa, del agua y del gas, y tener la precaución de que si salimos de casa y vamos a estar ausentes un puente unos días, dejarlas cerradas. Eso es lo primero, para que no tengan que llamarnos luego los bomberos. Y luego atento, pues, a en la cocina, a las llamas, cuando estamos cocinando, el suelo de la casa que esté bien seco, porque puede producirse si está húmedo o lo hemos encerado demasiado, pues parece rebalar y podemos caer. No almacenar cosas que con el calor, pues puedan arder. Y limpiar, mira, también limpiar y cambiar el filtro de la campana de la cocina, porque esos humos y esos gases, pues estamos mucho tiempo de pie y cocinando, a lo mejor nos podemos marear. Mucho cuidado también con las sartenes, los mangos de las sartenes siempre para adentro, porque ese podemos tropezar con ellos, ese aceite hirviendo puede quemarnos. Y cuidado con los medicamentos también luego lo haremos, pero hay que guardarlos en un sitio limpio, seco, y mucho cuidado con los niños en la cocina, pues pueden ser un peligro, sobre todo si son niños pequeños y si están manejando utilizando mechero, cerillas, sí, y todas estas cosas. Y los objetos pequeños también que estén por ahí por el suelo, porque un niño puede atragantárselo. Y también mucho cuidado también con los materiales eléctricos, cables, ventiladores, todo esto, que pueden provocarnos accidentes.
Tremendo, tremendo. Hay mucha gente que se cae en casa de una manera muy tonta y luego con unas consecuencias a veces bastante trágicas. Doctor, ha habido accidentes domésticos fatales, doctor. ¿Qué podemos, existe, mejor dicho, alguna forma de evitar las caídas en las casas?
Sí, además esto es una causa muy frecuente de personas ya mayorcitas de 60 años de fractura de cadera. Y fíjate, pues simplemente con que no haya objetos acumulados en el suelo, que los pasillos por donde vamos a movernos estén bien despejados, pues eso sería una medida preventiva muy buena. Y que los suelos pues estén, como digo, secos. Y si han fregado, pues poner ese cartelito ahí, cuidado que está mojado, no pasa, no salen, o cruzar la fregona, yeah, como hace mi mujer cuando entro yo en la cocina y acaba de fregar. Y luego, mira, también una cosa, para coger altura en la casa, nada de subirse encima de una silla, ni mucho menos coger y subirse encima de un taburete para cazar un objeto que esté lejano, ni muchísimo menos todavía poner la silla encima de una mesa para ganar altura. Así es que con esto, cuidado, y mucho cuidado también en las escaleras. Las escaleras tienen que estar bien iluminadas, bien iluminadas. Y el cuarto de baño, hemos dicho que es un sitio pues bastante peligroso. Necesitaríamos tener pues ahí unas agarraderas, unos antideslizantes, y probar el agua también antes de bañarnos si está demasiado caliente. Si es que con esta cosa evitaríamos un poco pues estos accidentes que hemos comentado en las casas.
A mí me da mucho miedo el tema del fuego, la manipulación del aceite, cuando haces unos banales calamares a la romana en casa, o a lo mejor te pones a freír unas croquetas y hasta has dejado pues un buen rato el aceite en una sartén. Joder, por una tontería te puedes buscar un problema tan grave. Ahí tiene que haber algún consejo, por ejemplo, para las quemaduras, doctor.
Pues mira, sí, además es que el aceite, claro, hirviendo, pues puede que sea una quemadura grave. Primero, en la cocina debes estar con esa precaución que te he comentado del mango de la sartén, no puedes sobresalir porque puedes darle con la mano y casi. Y tienes que tener siempre guantes para manipular dentro del horno, para manejar también todo esto en la sartén. Tienes que también, es muy importante poner unas tapaderas encima de la sartén si lo que estamos cocinando, pues puede salpicar. Y nada de fumar tampoco en la cocina por el tema del gas, porque puede haber combustión. Y mucho cuidado también con los niños que no estén cerca de la vitrocerámica mientras estamos cocinando.
Joder, es que esto es no parar. Muchas veces la casa, donde es el hogar donde uno mejor se encuentra, también le puede buscar un montón de problemas.
Pero si te das cuenta, estas medidas son sencillas de llevarlas a cabo. Lo que pasa es que hay que tenerlas en cuenta.
Pero doctor, son sencillas, estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas cosas ocurren por exceso de confianza? Porque te piensas que estás en casa, que es el lugar más seguro del mundo. Y como no tengas cuidado, joder, te puede buscar un lío importante.
Como has dicho al principio, una de las principales causas del accidente laboral y el accidente doméstico es el individuo súper experto, el cocinero súper experto que empieza a confiarse, o el trabajador súper experto en el manejo de una maquinaria que se confía. Y esa es una de las causas muy frecuentes de accidente. No hay que bajar la guardia nunca.
Es verdad, es verdad. Pues yo me acuerdo que fui a una reunión una vez a una empresa y fui muy pronto, fui por a primera hora, que era las 7:30 de la mañana. Había que hacer una disposición para que nos viesen en Estados Unidos, íbamos a contrarreloj y había que hacer una conexión en unos despachos. ¿Qué significa eso? Que entro y estaban todavía las personas del servicio de la limpieza y había un olor muy fuerte y no me corté, doctor, le pregunté a uno de los chicos que estaba ahí limpiando, digo, chicos, ¿y nos intoxicáis con tanto olor a químico? Joder, ahí tiene que haber algo para prevenir esas intoxicaciones con los productos de limpieza, huelen muy fuerte.
Sí, y hay personas sobre todo que son alérgicas a eso y puede provocarle una crisis de asma. Hay que tener mucho cuidado con los productos de limpieza y con los medicamentos y también con los alimentos que pueden producirnos intoxicaciones. Entonces, hay que procurar no mezclar productos de limpieza con medicinas y sobre todo dejarla fuera del alcance del niño. Y atento a las etiquetas de esos productos cáusticos, esos productos de limpieza, que no hay que quitarlas, tienen que estar bien visibles para saber qué es lo que hay. Y sobre todo no hay que introducir productos de estos de limpieza cáusticos en botellas que no tienen ninguna etiqueta y podemos confundirlas con agua o ingerirlas. Hay que desechar aquellos productos que están ya caducados y seguir siempre en el uso de todos estos productos las instrucciones que nos diga el fabricante. Y sobre todo, como tú me has dicho aquí al principio, cuando se haga estas labores de limpieza tiene que haber una buena ventilación para que ese producto de limpieza que se está acumulando ahí en el gas no nos intoxiquemos inspirándole. Así que y mucho cuidado también con los productos que administramos en forma de spray, porque esos van al aire y podemos intoxicarnos con ellos si no está bien ventilada la zona de trabajo.
Uh-huh. Doctor, otra de las cosas que me ha marcado mucho, afortunadamente no tengo ningún episodio personal sobre esto que le voy a comentar, pero sí que recuerdo hace unos días haber visto en Instagram, pues de repente un vídeo que de esto que vas haciendo scroll y aparece ese vídeo. Y joder, me ponen cómo se electrocuta una persona. Tremendo. ¿Y sabe por qué se electrocuta, doctor?
Pues mira, es que la electrocución es un paso de corriente que te altera el ritmo cardíaco y te puede producir hasta convulsiones y paradas cardíacas. Entonces, es muy, muy importante cuando estamos manipulando todos estos aparatos eléctricos que tengan un diferencial a tierra y no manejarlos con los pies desnudos. Y sobre todo mojado, muy atento a los cables, que no estén los cables pelados, no tocar un cable pelado, no meter tampoco el cable en las clavijas directamente, sino meterlo con el enchufe, atento a las reparaciones, y cuando tengamos una avería eléctrica en casa, pues mejor avisar al técnico que venga a realizarla ahí. Y atentos a las revisiones que tenemos que hacer. En la electrocución es muy importante aislarse aislarnos de ese aparato eléctrico que emite corriente eléctrica con unos guantes, con unos buenos aislantes, con un material plástico que tenga
calzado,
efectivamente, fundamentalmente,
claro.
Y cuidado con los enchufes, no sobrecargarlos ahí los enchufes, y lo siento, pero no deberíamos comprarlos en los chinos.
Exacto.
Porque tienen muchos enchufes y no, esa regleta no está controlada.
No es segura.
Y muy atentos a los cables pelados. Cable pelado, cable tirado, cable cambiado.
Sí, sí, es fundamental. Doctor, lo que le decía antes, haciendo scroll en Instagram, o sea, es que vi cómo se electrocutaba un chaval por una tontería. O sea, estaba en un chalet con la familia, se acerca a recoger unas botellas en un refrigerador y como accede con los pies mojados, al levantar el congelador, al agacharse para sacar una botella de un refresco, le pega el latigazo ahí, doctor. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta de ese tipo de cosas que pueden ser fatales?
Porque nos hemos saltado alguna de esos consejos que hemos mandado, pero si tú en un caso te encuentras con una persona que está con un cable, está convulsionando, está electrocutándose, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la corriente.
Ah.
Y si no podemos desconectarla, intentar alejarle del cable con un material aislante. Mira, vale tu cinto, por ejemplo, de cuero, o vale una cuerda, o vale una madera, porque no transmiten la corriente eléctrica. Y sobre todo, si no le has apartado del cable, ni se te ocurra tocarlo, y
claro.
Probablemente si logras despegarle, pues tendrás que hacerle una RCP, una reanimación cardiopulmonar.
¿Qué situaciones, doctor? A ver, me dice Jesús Valtierra, dice, Pulpo, os estoy escuchando a ti y al doctor, ¿le puedes preguntar al doctor Darío Fernández algún tipo de medida que nos pueda recomendar para prevenir accidentes de la construcción? Ahora mismo estamos haciendo alcantarillado.
Pues mira, muy importante en la construcción señalizar muy bien el área donde se va a trabajar. Y luego al área, los focos peligrosos que pueda haber. Una protección personal, con unos cascos, con unas gafas protectoras, con unos protección auditiva si hay mucho ruido. Y muy atento también a las redes. Si estamos trabajando en una altura más allá de 2 metros, es obligatorio poner una red para evitar la caída. Y con máxima altura, los 6 meses. Cada 6 metros, una red. Y esta red tiene que ser una red flexible, que haga lo que se llama el efecto bolsa, que cuando cae la persona, pues se quede ahí recogida y no rebote. Entonces, muy importante seguir las instrucciones que nos dan de protección en la obra, protegiendo a nosotros mismos con estos materiales.
Impresionante, impresionante. Doctor, ¿cuáles son los principales accidentes y sobre todo cómo evitar los riesgos en el campo? Hay mucha gente también que nos escucha desde el campo hasta ahora.
Sí, pues mira, en el campo tenemos accidentes a causa de la maquinaria, de los tóxicos que se utilizan, de los herbicidas, fungicidas, de las herramientas, la motosierra y también del mismo sol. que a la larga nos puede producir un cáncer de piel, y de la deshidratación si trabajamos, ahora que va a venir el cambio de temperatura, muchas horas al sol y con la sudoración. Desde ahí pueden venirnos los riesgos. ¿Cómo nos protegemos? Pues mira, utilizando un equipo de protección profesional o un EPI individual para la tarea que estemos nosotros haciendo, identificando muy bien los riesgos y con una protección personal específica. Cuidado cuando estamos fumigando, cuidado cuando estamos haciendo una quema controlada. Mira, hasta en las quemas controladas que te dan permiso para quemar tu follaje o hierbas secas, es muy importante no hacerlo los días de viento. No hacerlo los días de viento y tener preparado un cortafuegos, y sobre todo no hacerlo, las quemas controladas, los agricultores no pueden hacerlo con combustibles, con gasolina, con alcohol, sino que tienen que hacerlo con el mismo pasto. Y muy atentos también a llevar un traje adecuado y ropa tan manga larga y pantalón largo, para evitar luego, cuando venga el calor, pues las picaduras por los insectos o las mordeduras de serpientes o víboras.
Doctor, porque claro, en las peluquerías también hay que andar con cierto ojo.
Hombre, en la peluquería, claro, en la peluquería y en los centros de estética, porque manejan productos cosméticos que tienen productos químicos que pueden ser peligrosos y pueden, por vía aerosol, producirte una conjuntivitis o una rinitis, o por contacto en la piel, una dermatitis, o también por aspiración de algunos sprays, pues te pueden producir asma. Así es que es muy importante, para evitar la conjuntivitis, pues utilizar unas gafas de montura integral, y unos guantes adecuados que pueden llegar a lo mejor pues hasta el codo, para que no los tintes y no produzcan dermatitis en el contacto con la piel. Y muy importante en las peluquerías, evitar el barrido, que vemos ahí que están barriendo, mejor absorber, aspirar con un aspirador las cosas que haya que producir, porque con el barrido pues estamos venteando más todavía esos productos y los vamos a respirar.
Desde luego que sí. Doctor, ¿no considera usted que las casas donde hay personas mayores debían estar un poco mejor adaptadas y más organizadas?
Pues sí, porque mira, las personas mayores van perdiendo dificultades, tienen más dificultades visuales, y por lo tanto necesitarían pues los sitios por donde ellos se desplazan, por esos pasillos, que estén bien iluminados. Tienen problemas de movilidad, lo que hemos dicho, evitar suelos deslizantes, evitar moquetas que puedan hacer que tropiecen, o despejarle de objetos pequeños que los que puedan tropezar. Y también tienen problemas de equilibrio, así es que vamos a ponerles unas barras sustentadoras en el cuarto de baño, unos asientos que no sean muy bajos para que no puedan caerse o tengan que hacer mucho esfuerzo a levantarse, y unos objetos a los que tengan que alcanzar que no tengan que andar subiéndose por sillas y taburetes, y indicarles que por favor no cambien la bombilla.
También es muy peligroso acercarse a un jamón, pedir el cuchillo más largo y no tener ni idea ni de tocar el violín, ¿eh?
Eso, y siempre el cuchillo, que cuando cortes, que se aleje de ti, así no te he cortado. Claro.
Eso es.
Y el cuchillo de las dos manos detrás del cuchillo.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con las cunas? Las cunas de los bebés, me imagino que serán seguras, ¿no?
Qué buena pregunta. Mira, la cuna, si compras una cuna, tiene que ser más allá del 2011, que es cuando vienen, están ya reguladas totalmente las instrucciones. Tienen que tener una distancia entre barra y barra, como máximo de 6 centímetros, porque si no puede meter por ahí la cabeza el niño. Tienen que ser lisos y no tienen que tener tornillos ni sobresalientes, y dentro de la cuna el colchón debe adaptarse perfectamente, no debe dejar hueco entre el colchón y los barrotes. Las sábanas también deben adaptarse bien, y dentro de la cuna no tienen que haber cuerdas ni cintas por las que pueda el niño ahogarse. Y muy importante, ponerle al niño a dormir boca arriba, porque la principal causa de muerte súbita en el lactante es no dormir boca arriba. Y no poner almohada en niños de menos de 2 años, porque puede producir ahogamiento también.
Uh-huh, impresionante. ¿Algún consejo que nos pueda dar para hacer una evacuación de una obra, de una casa, cuando hay una situación de peligro?
Pues muy importante. Hay que dejar las cosas que estamos haciendo. No hay que darse la vuelta cuando estamos evacuando a recoger alguna cosa personal. Hay que seguir las instrucciones que nos dé el personal, los bomberos o el que esté dirigiendo la evacuación, y no hay que utilizar ni ascensor ni montacargas, y acudir al punto donde nos hayan citado en la evacuación, y observar o comunicar al que dirija la evacuación si hay alguna persona que se haya quedado adentro, pues avisar que falta esa persona. Y si es en caso de incendio, hay que ir cerrando las puertas que vamos dejando detrás de nosotros para que no nos persiga la llama. Y claro, si no podemos salir, pues mojarnos a nosotros mismos nuestra ropa con agua y una toalla y ponerla en el borde abajo de la puerta para que no entre el humo.
Uh-huh. Genial. ¿Cómo podemos usar, doctor, una escalera de mano con seguridad? Porque también las escaleras de mano son muy traicioneras.
Pues mira, la escalera de mano nosotros hemos decidido para chapucillas, para cosas de poca monta, y que sean escaleras que tengan menos de 5 metros y que tengan un gran apoyo y una estabilidad, o que tengan ganchos arriba si lo vamos, son escaleras de mano, o que tengan unas zapatas abajo para que se fijen bien. Hay que subir la escalera agarrándose con las dos manos. No hay que subir las escaleras con las herramientas en la mano ni en el bolsillo. Hay que llevarlas un bolso adaptado para ponerlo ahí, un mandil o lo que sea. Y hay que en la escalera solamente debe subir una persona, no deben subir dos personas. Y procurar no alcanzar objetos que estén mucho más allá de la escalera. Usar un calzado adecuado que evite deslizamientos y a la hora de transportarla, porque la escalera no solamente es peligrosa cuando subimos, sino también cuando la transportamos. Hay que transportarla horizontalmente porque te vas llevando por delante a todo lo que hay a tu lado, con la parte delantera un poco inclinada, y la escalera no hay que utilizarla para transportar peso sobre ella. Uh-huh. Y vigilar que estén los peldaños en buen estado, claro.
Por supuesto que sí. Me dice Pilar desde Móstoles, dice, Pulpo, parece mentira que no hayáis hablado todavía de los botiquines. ¿Qué tenemos que tener los ponedores en los botiquines?
Bien, pues mira, el botiquín es muy importante que esté, lo primero, limpio, que sea de un material duradero, que sea espacioso por dentro, que se pueda transportar. Es muy importante que se cierre, pero que no tenga código para abrirlo, porque luego cuando lo necesitamos, pues si tardamos, tenemos que dar una señal, no vamos a disponer de él. Y la familia debe saber dónde está. Pues debe haber un espacio para material de primera acuda y otro espacio para los medicamentos. Siempre el botiquín alejado de los niños y en un lugar seco. Y debemos tener los medicamentos que tengamos, hay que dejarlos en su caja y en su envase con el prospecto para que nosotros sepamos la fecha de caducidad y en el prospecto sepamos la dosis y el uso adecuado de cada uno de ellos. Y bueno, pues un anestésico, un analgésico, y lo que sí que tenemos que tener es unas tijeras de punta roma y al menos dos guantes y una bolsa para hielo por si hay algún accidente o alguna contusión.
Qué bien, qué interesante. Doctor, comienza el tiroteo. No tenemos mucho más tiempo, pero siempre es importante que disparemos rápido y sobre todo respuestas contundentes para que la gente se quede con estas respuestas que son realmente el meollo de la cuestión.
Venga, vamos allá.
Venga, la primera, y rapidito, ¿eh? ¿Un niño se puede intoxicar por plomo?
Sí, pues si vive en una casa antigua, las paredes tienen pintura con plomo y el niño la puede succionar, chupar o tragársela.
Uf, ¿hay que evitar el uso de alfombras, doctor?
Sí, porque son una causa muy frecuente para que tropiecen las personas y caigan.
¿Quiénes son los más vulnerables?
Pues los ancianos y los niños.
¿Cómo podemos manejar, doctor, las herramientas en una reparación en las chapuzas caseras?
Pues usarlas adecuadamente, mirar a ver si el mango está bien, a ver si no está despejado o está húmedo o mojado y se nos puede desprender, y utilizarlo solamente para aquellas cosas para las que estén indicadas.
¿Cómo podremos manejar con éxito un extintor y también con mucha seguridad?
Lo primero es saber dónde está, ver la etiqueta y las indicaciones para que se utiliza ese extintor. Y el dirigir el flujo hacia la llama, primero hacer un chorro para comprobar, dirigir el chorro hacia abajo, y si es en el exterior tiene que ser siempre de espaldas al viento, y si es en el interior a favor de la corriente de la llama.
¿En las quemaduras, doctor, podemos poner pomada?
No, solamente agua durante unos 10 minutos. Nada de hielo y no poner tampoco algodón. Sí que podemos poner una gasa estéril y si es muy grave, pues al médico.
Uh-huh, genial. ¿Provocamos el vómito si el niño se ha tragado o bebido algún tóxico?
No, porque conseguiríamos una intoxicación de vuelta al vomitar otra vez y pasar otra vez por el esófago el líquido que se ha tomado.
Antes lo hemos tocado por encima, pero realmente, ¿cómo podemos desconectar a un electrocutado?
Bueno, lo primero, desconectar la corriente, buscar algún material que no transmita la corriente y empujarle y alejarle del cable al que esté conectado.
¿Hay algún cuidado especial en la cocina o no?
Sí, lo que hemos comentado de los mangos y los artículos de limpieza, mucho cuidado con los niños y que los suelos estén bien secos.
¿Existe realmente alguna hora del día en el que se producen más accidentes domésticos?
Pues sí, fundamentalmente a las horas de entrada de las fábricas y la salida, y sobre las 5 a las 7 de la tarde también es otra hora por la fatiga de causas de accidentes.
Pues doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, muchas gracias por estas claves tan importantes que aquí en Poniendo las Calles un día más nos ha dado a los ponedores.
Un abrazo.
Just to cast away, island lost.
58, las 2:58 en Canarias. Vea, esto es un no parar. Gente que nos cuenta sus temas de trabajo y también, fíjate, al hilo de lo que acabo de hablar con el doctor Darío Fernández, dice que susto, Pulpo. Ese día de hace dos necesité una toalla porque, bueno, no la puse en el suelo. Me resbalé, me clavé el pico de la encimera del lavabo a 6 centímetros del pulmón. Claro, son situaciones, pequeños accidentes de hogar que te pueden, oye, buscar un problema muy serio.
Los más tontos y es un disgusto. Hablamos del trabajo, Mari Carmen dice que está en el aeropuerto. Dice, me ha tocado además, no era mi sueño, pero lo disfruto y estoy deseando ya jubilarme para hacer mil cosas que por culpa de los turnos pues no puedo. Aún me quedan 12 años de escucharse en el coche durante mi trayecto. Y luego Luis Acebo también nos ha escrito para contarnos que él lleva ya 3 años jubilado, que está mejor que nunca y que se tiró 50 años trabajando en el comercio.
Historias de nuestros ponedores. Estamos hablando del mercado laboral, de la gente que lleva trabajando desde hace un montón de años, si está feliz en su trabajo, si al final consiguieron a lo que aspiraban. Historias preciosas que también estáis compartiendo a través del teléfono directo de este estudio, el 950-6006, y a través del WhatsApp, el 662-942-605. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.